¿Se van a portar bien? Esta frase fue la última que Patricio Santos Fontanet mencionó antes de que comenzara una de las más grandes tragedias en la historia de Argentina. La música se apagó mientras el cromañón se prendió en llamas. La negligencia provocó un sartén humano que terminó con la muerte de muchos asistentes. La tragedia del cromañón terminó por ser un parteaguas en la historia del rock argentino. Y aquí te vamos a contar cómo pasaron las cosas.
Bienvenido, ya estás escuchando Histeriadores, un espacio donde platicaremos de historia, pero te contaremos las cosas como realmente pasaron y no como aparecen en tu libro de texto gratuito, conducido por Daro Carrillo y Feror Casitas.
¿Qué pasa, nuestros amados histeriadores? Como dicen que les va, bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más del mejor podcast del universo, Histeriadores. Así pasaron las cosas. Mi nombre es Daro Carrillo y es un gusto, más que en cualquier otra ocasión, saludar a Don Fernando Or Craxitas. ¡Hecho un señor, carajo, mi crack! ¡Qué gusto!
Mi crack, ¿cómo estás?
Recuperándome, mi crack.
Todavía recuperándome. Sí, fueron días muy pesados hace algunas semanas. Qué bien nos trataron.
Qué bien nos trataron. Mira, mi crack, nosotros no somos tanto de meternos en temas personales. Pero a la audiencia les voy a dar una pequeña probadita. Porque van a decir, cabrones, otra vez no sacaron episodio. Sí. Y este que está saliendo no salió en martes. Pero tienen que darnos chance, y discúlpenos, por favor, tienen que darnos chance, pero la neta es que se casó mi crack, o sea, sí lo tengo que decir, se casó mi crack, una boda en Dubái espectacular, duró 3 semanas.
Sí, fue un evento pues que llevó mucha planeación, crack, tú sabes lo que nos costó, y como dices, ¿no? Digo, pues tuvo ahí toda la alta alcurnia de Inglaterra, de
Italia,
España, ¿no? Los reyes de Dinamarca, sí, no. Todo el mundo, ¿no?
Los reyes magos.
Los reyes
todos,
magos.
Todos estuvieron.
Y pues sí, estuvimos un poquito ocupadones en ese aspecto, pero bueno, estamos muy contentos, muy satisfechos y pues listos para seguirle dando a Histeriadores, mi crack, porque pues las historias no se van a contar solitas.
No. Mi crack está craxado. Y la neta es que en la boda la rompió, esa es la realidad. ¿Sabes qué me gustó mucho, crack, amigos que nos acompañan? La gente en la P de la gente se acercaba a decir, yo escucho Histeriadores, hablen de este episodio, no, ¿qué sí, lo hace?
Se me olvidó advertirle a mi crack de la gente que iba a ir, porque lo empezaron a abordar por todos lados. Digo, obviamente la gente a mí ya me conocía, me ubicaban, pero a mi crack, o sea, lo abordaron duro. O sea, foto con el crack, foto con los cracks, foto para Histeriadores.
Oh, tremenda.
Fue hasta un poco incómodo.
Mira, si estás de acuerdo. Íbamos en una actitud humilde.
Como siempre.
Como siempre, sí. Como siempre. Pero honestamente, a mí sí me dio gusto que esta gente dijera, güey, los escucho. La neta, sí. Y cuando voy a correr, que no logro entender esta gente cuando siempre decimos que no corren, que beban.
Sí, sí, sí.
Pero esta gente lo usa mientras hace el desayuno y demás. Y digo, qué chingón. La neta, qué buena onda. Y sí los extrañamos mucho. Y de aquí a, no sé, a los siguientes 2 episodios no vamos a fallar.
Sí, 2 episodios están garantizados.
Así es.
Pero sí, tienes razón, crack. Muy satisfechos, muy contentos de que la gente se acerque, ¿no? Porque pues mucha gente llegaba y preguntaba, ¿no? Oye, ¿quién es el del podcast? ¿Con quién lo haces? A ver, preséntamelo, lo quiero conocer. Y nos empezaron a recomendar temas, crack.
Sí, sí, sí. De hecho, ya traemos aquí un par apuntados para...
Sí, es correcto.
Para los próximos episodios.
Provecho, mi crack.
Gracias, mi crack. Estaba tratando de aguantarme lo más que pude. Pero pues es que con esto, crack, sí. Así no se puede, mira.
Mira, hasta acá me oló el pastor.
Disculpa. Ay, qué grande. Nos echamos unos taquitos al pastor, mi crack. Oye, sobre el tema del día de hoy, nos escribió Sakuranita y dijo, soy argentina, si no la respondía bien me iba a poner muy molesta. Genios, gracias por sus programas. Ese es un buen click porque la gente se pone muy contenta cuando hablamos sobre historias de su país.
Sí.
Y el día de hoy, y eso que ya hablamos de Evita. ¿O sea, hablamos de Evita? ¿O fue una efeméride?
No, fue...
sí, pues, o sea, dijimos una que...
efeméride, algo así.
Fue, no, ya me acordé que dijimos que la embalsamaron. Y que la tenía su esposo guardada en...
Ah, sí, 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 sí. No sé, creo que fue un dato curioso.
Fue un dato curioso, lo usaba como mesa de beer punk, entonces... sí. Sí, ahora no. Ahora sí vamos a hablar, nuestros amigos argentinos, de la tragedia del Cromañón.
Va a ser complicado, crack, ¿no? No entrar en el tono argentino.
Exacto, exacto.
A mí me gusta mucho, la verdad es que yo soy muy fan. Siempre he dicho que me encantaría vivir en Argentina. Pero bueno, vamos a cambiar un poco el tono del podcast, crack, porque claro, crack. Es una historia bastante dramática, bastante triste, con un final pues nada agradable. Y bueno, todo sucede porque Cristian Siles, alias Lombriz, era un muchacho que había alcanzado pues una especie de modesta fama como presentador de un programa llamado Mar de Fondo de TIC Sports, ¿no? Se había convertido en presentador de la banda. Después que el cantante hiciera su advertencia, subió al escenario y, como si se tratara de una pelea de box, con una elegancia muy característica, Lombriz tomó el micrófono y gritó: "Buenas noches, Cromañón, bienvenidos a la última velada del año. Gracias a este hermoso y distinguido público, esta fiesta es posible. Damos comienzo al show con ustedes y para ustedes, Callejeros".
Que no mintió, crack. Cuando dijo que era la última velada del año, no mintió. No mintió.
El solista del grupo, Patricio Santos Fontanet, que ya mencionaba mi crack, se apoderó del centro de la escena gritando: "¿Se van a portar bien?".
Sí, 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 sí.
¿No? Desde la multitud llegaron los no, mezclados con la mayoría que decía sí, ¿no? Y como un buen conductor insistió más fuerte, ¿no? "¿Se van a portar bien?". La respuesta fue similar, pero el volumen pues aumentó, ¿no? Vázquez ensayó el comienzo del tema y se detuvo, preguntando: "¿Estamos en condiciones de comenzar, estimado Baterola?". Eso fue lo que preguntó Fontanet, mi crack.
Entonces, con un break de batería, el rock tronó el Cromañón. La fiesta duró apenas 1 minuto y 58 segundos. Sonaron 4 petardos como disparos. Luego del último, Fontanet cantó: "Hace distinto a lo que parece". La neta no sé cómo iba la canción, pero dice:
"La ponemos.
Acabar con mis pies". Sí, 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 sí. Quizás solo va a durar unos pocos segundos porque se quemó. Sí. Pero
bueno, pero me imagino que a lo mejor estaba grabado.
Yo espero.
Pues ponemos la grabación y música de... perdón, sound effect de público.
De público.
De público.
A pensar, a reaccionar, a relajar, a despotricar, a decir estupideces.
La estrofa quedó inconclusa. La música se apagó como quien baja la palanca de una central eléctrica y por un instante el mundo se detuvo. El silencio de las guitarras, el bajo y la batería dieron paso a la melodía desafinada de los alaridos. Un coro horrorizado, apenas roto por algunas órdenes sueltas, estaban gritando al vacío: "¡Saquen a la gente! ¡Che, la puerta! ¡Che!".
El saxofonista Carbone fue el primero en notar cómo se empezaba a diseminar el fuego por el techo blanco, mi crack. No bien lo hizo, quiso advertirle a la gente que saliera por el escenario, pero el micrófono no funcionaba, ¿no? Chaván ya había cortado el sonido, caminó por las tablas y vio cómo el cuadrado encendido caía a 2 metros de distancia y hacía un ruido como a brasas. Entonces Fontanet tomó para salir hacia los camerinos, pero este se zafó de sus manos. El cantante, en medio del caos que se iniciaba, saltó desde el escenario, saltó la valla ubicada frente a él para que los chicos pues no subieran al mismo, es decir, al escenario, e intentó apagar el panel que se estaba incendiando. Luego lo vieron entrar y salir varias veces para ayudar a rescatar gente, buscó a su novia llamada Mariana Sirota y a su madre Susana. Terminó después salvando de la muerte a otros. Entró y salió de Cromañón varias veces hasta que no pudo más y fue trasladado al hospital francés. Su madre, Susana, con quemaduras en el 60% del cuerpo, no, resultó afortunada y se salvó. Pero su novia, de 21 años, luchó 11 días por su vida, pero sin embargo murió en el sanatorio de la Trinidad.
Cromañón era un rectángulo de 30.62 metros por 34 metros en su parte más ancha, mi crack, como tú bien conoces. Paralelo a la calle Bartolomé Mitre, encajado en el centro de la manzana a 21 metros de la acera. Tenía dos escaleras de tipo imperial. Cada uno constaba de dos hileras de escalones que en el medio se fundían en una escalera perpendicular. Una estaba a pocos pasos de la entrada y llevaba al VIP. Ahí estábamos mi crack y yo. Pero qué curioso, mi crack, nos salimos a que nos diera a fumar un puro.
Sí, justo.
Y mi crack lo aventó y dijo, no va a pasar nada. Y la otra colocada en forma simétrica atravesando el salón, en el sector que daba los baños de caballeros y de damas, uno junto al otro. Cardel pidió que corrieran la valla y salió para el garage, seguido por varios chicos que intentaban escapar por ahí. Llegó al hotel y vio que algunos salían por detrás de la conserjería. Ahí se dio cuenta del fuego y luego se acercó al portón donde vio a otras personas del público forcejeando para abrirlo. Quedó en estado de shock. Quiso regresar, pero no pudo porque el humo había invadido cada rincón del lugar. O sea, en 3 minutos, mi crack, ya se había caído el techo y las puertas estaban bloqueadas. No me la hagas.
Y el lugar atascado de humo.
Sí.
O sea, esto ya se empezaba a poner feo, ¿no?
Así es.
Bueno, así como sus compañeros, Vázquez checó sonido a las 5 de la tarde, luego subió a su habitación del tercer piso del hotel y bajó para cenar aproximadamente a las 8 de la noche, ¿no? Y así narró el momento del incendio. Dice, soy una persona de sacarme fácilmente, calentón, de carácter podrido, visceral. Trataba de observar detrás de esas bengalas a ver quién las había prendido, pero para mirarlos con bronca, como diciéndoles, boludo, algo. Más atrás, en el fondo, vi un chispazo en el techo, como algo eléctrico. Quedó como una pequeña llamita, como una vela, un encendedor en el techo, encendido. Me calentó mucho, me paré de la batería, nunca paré una canción así. Le pegué al tambor y a un platillo en simultáneo. Volaron al carajo los palillos, agarré mi mochila y me bajé del escenario.
Es que es popular, en general, en particular, en los conciertos argentinos, o recitales, como les dicen ellos, las bengalas. O sea, la gente va con banderas y con bengalas y es muy popular. Nada más que esté en un lugar cerrado, no me la hagas.
Sí, es como sucede en el estadio de fútbol. Uh-huh. Que llevan las bengalas y es parte de la porra, digamos.
Claro.
¿No? Bueno, otro de los integrantes de la banda, llamado Jerfy, por su parte ingresó al lugar y rescató entre 10 y 15 personas arrastrándolas hasta la salida, ¿no? Hasta que en un punto, ¿no?, debajo de la escalera, percibió de repente una figura familiar. Era su propio padre, Jorge, el mismo a quien había saludado pues momentos antes del show, crack, desde el escenario hacia el VIP. Estaba a punto de fallecer y solo atinó a decirle, necesito aire, ¿no? Lo llevó hasta la salida y lo puso en una ambulancia. Momentos después, en la plaza, vio a un primo suyo que intentaba reanimar a su tío Osvaldo. Decía él, fue el primer muerto que vi. Había 9 personas de mi familia ahí. Mi primo golpeaba las paredes y en eso me doy vuelta y veo que la primera de la fila de muertos que había en la calle era mi ahijada.
No mames.
El aforo del lugar, según su habilitación y pese a que la misma se consiguió de forma irregular, era de 1,031 concurrentes. Pero, según un empleado del lugar, en realidad había poco más de 3,000 personas, mi crack.
Es que yo creo que dijo, va a estar muy prendido.
Sí.
Este. No. Acá hay otra falencia. El certificado de prevención contra incendios se encontraba vencido desde hace casi 2 meses. Su fecha de emisión era del 24 de noviembre del 2003 y tenía que haber sido renovado el 24 de noviembre de 2004. Cuando fueron cuestionados, los organismos de control afirmaron que al ir a revisar, el lugar estaba cerrado. Y dijeron, está cerrado, no hay necesidad de venir a molestarlos, venimos otro día. Nada funcionó aquella noche. De los 15 extinguidores que había en Cromañón, 13 eran a base de polvo químico seco, uno a base de agua y el restante a base de anhídrido carbónico. Ninguno de ellos tenía tarjeta de identificación y 9 no servían. Pegados al hormigón se encontraban las planchas de espuma de poliuretano de color beige y 2.5 centímetros de espesor, similar a las que se usan en la fabricación de colchones. Y por debajo, la media sombra en red, cuyo material es polietileno, muy inflamable.
¡Úmbale! Bueno, pues la media sombra, ¿no?, al quemarse desprendió dióxido de carbono, monóxido de carbono y acroleína, ¿no? El poliuretano expulsó cianuro de hidrógeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, vapores de isocianato y nitrato de metilo, mi crack. Y la guata exhaló dióxido de carbono y monóxido de carbono. Es decir, una mezcla ahí de gases tóxicos y de químicos, ¿no? El principal causante de la muerte de la gente que estaba en el Cromañón fue el poliuretano, esta goma de espuma que estaba pegada a la pared como forma de insonorizar al recinto.
Al boliche.
Al boliche, que se quemó en una superficie total de 177 metros cuadrados. Pero bueno, no todas las placas de poliuretano son iguales, ¿no? Para no ser tóxicas, muchas llevan el agregado de óxido de cobre y eso disminuye la producción de este letal ácido cianhídrico. Pero los análisis de los paneles indicaron que no tenían el cobre, ya que sin él, pues eran más baratos.
No, mi crack. Sobre todo les está saliendo mal. Y lo barato sale caro.
Sí, ahí hay una red de corrupción que más adelante vamos a mencionar. Pues terrible, ¿no? Que podemos decir que gran parte de lo que sucedió, pues, fue gracias a eso.
Claro.
¿No? Negligencia y corrupción.
Hubo una falla más que se agregó a esta historia de terror. De los 4 extractores del aire del lugar, solo 2 funcionaban. Luego se supo que habían sido anulados para que el ruido no se filtrara hacia el Hotel Central Park. Tampoco el humo fue expulsado dentro del recinto, sino que en medio de la oscuridad llenó el ambiente hasta pocos centímetros sobre el piso. Las autopsias revelaron que todos los cadáveres poseían indicios de la presencia de monóxido de carbono. Este gas, quedó establecido, se halló en una concentración de 4.350 partes por millón. No entendemos un carajo qué es eso, pero lo que sí les podemos decir es que
son más de 3.000.
Exacto. Que solo calculando lo desprendido por la goma espuma y sin contar lo que pudo haber resultado del incendio de la media sombra, se calcula que una concentración superior a los 4.000 partes por millón resulta fatal en menos de una hora. Y nosotros estamos diciendo que en minutos había 4.350. En las autopsias quedó expresado que la mayoría de los muertos tenían entre 20 y 30% de monóxido de carbono en la sangre.
Terrible, terrible. Bueno, sin embargo, como ya platicábamos, fue el ácido cianhídrico lo que provocó el coma y la muerte de los asistentes. Esto obviamente pues es letal para los seres vivos, ya que inhibe el uso de oxígeno por las células vivas de los tejidos corporales, ¿no?
O sea, te tapa las células de la piel.
Y no, todas las células.
Todas las células.
O sea, y no absorben oxígeno.
No.
Sin oxígeno, pues.
No, está muy. No, sí, me imagino.
¿Por qué crack el oxígeno?
No, pero está muy cabrón.
Sí,
está muy cañón.
Bueno, los 177 metros de espuma que ya platicábamos de poliuretano se quemaron en menos de 13 minutos, ¿no? Con la concentración de 225 partículas por millón que calcularon para quienes quedaron atrapados o entraron varias veces para rescatar gente, también resultó muerta, ¿no? Sin embargo, aún con la toxicidad del humo que los chicos respiraron, de no haberse conjugado pues otro tipo de irregularidades, un gran porcentaje de la gente se hubiera salvado, mi crack, porque desde la calle se accedía mediante 2 portones de 2 hojas cada uno con una barra antipánico en uno de ellos. Ambos abrían hacia adentro en sentido inverso al flujo de la salida de la gente. En caso de emergencia, como esa noche, hizo más difícil el escape. ¿No? En vez de abrirlas para afuera,
claro,
las abrieron para adentro.
Tú, ya, tu vida te había visto, mi crack, abriendo las puertas y salvando a toda esta gente.
Pues crack, claro, tú ya sabes que yo soy un héroe.
Exacto, nato. Sin capa. Sí. Pero más allá de eso, y aunque Cro-Magnon no debería haber existido jamás en estas condiciones irregulares, saludos al Lobombo, todavía los chicos habrían podido salvarse con una simple precaución. Que todas las puertas de salida, las 6 del vestíbulo al salón principal, la de emergencia contigua a los portones que daban sobre unas calles y el enorme portón que comunicaba al salón con el acceso al garage, hubieran sido abiertas. Pero no fue así. Solo 2 de las puertas más pequeñas fueron la vía de escape para la tragedia del Cro-Magnon, que dejó al descubierto la corrupción y la negligencia de los organizadores y autoridades que daban permiso para hacer este tipo de concierto sin los mínimos requerimientos de seguridad. Al final, 26 personas fueron juzgadas como responsables de la tragedia en 4 juicios orales. De ellas, 21 fueron condenadas, incluyendo los músicos. Porque lo que no sabían, crack amigos, es que los músicos fueron parte de... eran socios de este lugar. Entonces sí eran responsables de la seguridad del recinto.
Bueno, estas fueron algunas de las sentencias que fueron procesadas por homicidio después de homicidio culposo agravado, cohecho pasivo o sobornos, ¿no? Después de todo este acontecimiento. Omar Chaván, que era empresario, promotor musical y dueño del lugar, fue condenado a 20 años en prisión. Después se le redujo a 10 años y 9 meses y por su estado de salud le otorgaron la prisión domiciliaria. En 2014 muere a los 62 años. Después, Raúl Villarreal era el administrador del lugar. Embargo de 57 millones de pesos argentinos. Varios servidores públicos fueron sancionados por participar en redes de soborno, lo que ya platicábamos. Alberto Corbellini, jefe de la División de Prevención de Incendios de la Superintendencia de Bomberos, 4 años de cárcel. Y Callejeros, es decir, la banda, la condena final se dictó en 2016 y fue de 7 años de cárcel para el vocalista y 5 para el resto de los músicos.
15 años después, solo una persona sigue en la cárcel, que es Eduardo Vázquez, el baterista de Callejeros. Pero no por el incendio, sino porque asesinó a su esposa.
Esa es la cereza del pastel del episodio, ¿no? ¿Por qué?
No puede ser.
Porque aparte venimos hablando de todos los que tuvieron que estar en la cárcel por. Pero este.
Él no.
O sea, terminas con. Este estuvo en la cárcel por. Porque ahí sigue.
Exacto.
Porque pues, está en la cárcel.
Exacto.
Pero porque mató a su esposa.
No puede ser, Eduardo Vázquez. Si ya la habías librado, cabrón. Ay, no, bueno. Y la era post-Cro-Magnon, tras el incendio, se dio paso a esta era famosísima post-Cro-Magnon del rock argentino, la cual causó una ola de clausuras masivas de recintos que no cumplían con las medidas de seguridad, lo cual redujo considerablemente los foros para que se tocara la música en vivo. Parteaguas en la historia de la música del rock argentino, que hacen muy buen rock. Y pues esta es la tragedia del Cro-Magnon.
Sí, pues con esto se abrió la caja de Pandora, ¿no? Y obviamente sí. Esto fue lo que... pues fue el primer acontecimiento que dio pues entrada a que empezaran a clausurar otros lugares, a que cerraran otros recintos, que pues ya se empezaron a dar cuenta que no cumplían con las medidas de seguridad necesarias.
Y que la gente, seguramente todos aquellos que eran rockeros, pues tenían que buscar nuevos lugares para poder presentar su música. Seguramente
lugares abiertos.
Clandestinos o lugares abiertos, ¿no? Correcto. Honestamente, crack, y nosotros nos reímos porque nos vamos a ir al infierno, pero, sí, pero honestamente sí es, o sea, no puedo imaginarme, fue una olla, crack, o sea, en 13 minutos ya se habían muerto este gran número de personas asfixiadas y quemadas.
Sí, no.
La verdad.
Que pues, a mi juicio siempre ha sido la peor forma de morir, ¿no? O sea, sí. Quemado es.
Sí, la peor.
No hay duda, es la peor.
De acuerdo. Pues en fin, mis amigos, acá está entonces la tragedia del Cro-Magnon. Pero hay que ponerle buen ambiente a este programa y es momento de las yo de qué sigue las efemérides
con tanta sección de gracias cebolas. Pero bueno, vámonos con las efemérides de un 9 de noviembre, pero de 1967, porque en Estados Unidos se edita el primer número de la revista Rolling Stone.
Mis amigos.
Esta es una revista, para el que no lo sepa, dedicada a la música y la cultura popular. Se edita desde noviembre del 67 y además de su edición estadounidense quincenal, hay varias ediciones extranjeras mensuales que se reparten, ¿no?, en distintos países, con las cuales pues la revista permite una mirada más local a la música, ¿no? Fue fundada en San Francisco por el que todavía sigue siendo su editor, llamado Jan Wenner, y el crítico musical Ralph J. Gleason. La revista se identificó con la contracultura hippie y se alejó de la prensa clandestina de la época, pues con estándares periodísticos un poco más tradicionales y evitando políticas radicales. Rolling Stone dejó huella por reportajes políticos como los del periodista extremo Hunter S. Thompson a principios de los 70s. La portada y los artículos principales pues son ilustrados por fotógrafos de renombre como Annie Leibovitz. Mi crack, pues
es de las pocas revistas que se mantienen con vida y con auge, por ejemplo, por lo menos en México, ¿no? Bueno, no digo por lo menos en México porque evidentemente no es el único parámetro México, pero la verdad es que ha sobrevivido a lo largo de los años la Rolling Stone, muy famosa y siempre con un contenido antes meramente musical, y ahora es una revista que tiene contenido de otros tipos.
Sí, contenido también diverso, ¿no? Pero vale la pena resaltar, ¿no? O sea, grandes figuras han sido parte de la portada,
claro,
de esta revista, ¿no? Entre algunos, por mencionar, John Lennon, Madonna, Michael Jackson, David Bowie y, bueno, por supuesto que
nosotros.
Sí,
nosotros.
Ahí estuvimos.
Sí, qué bien la pasamos.
Qué bien nos trataron en el shooting para la portada. Pero bueno, pues eso fue todo por las efemérides. Nos vamos con el cierre de este gran episodio a cargo de mi crack con su Daro Curioso.
Pues ahí les va, mi crack. Porque después de que les diga este dato, este Daro Curioso, ya no hay pretexto de que no les alcanza para su prueba de embarazo. ¿Qué?
What?
En los antiguos egipcios son los primeros de los que se tienen registro por hacer pruebas de embarazo.
Ok.
Pues sí, nunca me había puesto a pensar en eso. O sea, tú pensabas, pues ya les tocó, ya tienen bebecitos faraones. Pero no, mi crack, sí había una manera de saber qué pex. Para ello, ponían a las mujeres a hacer pipí en una bolsa hecha de trigo. Y si comenzaba a burbujear, significaba que estaban en barandales.
¿A burbujear quién? ¿La mujer?
No, así. La hacer pipí no tenía nada que ver, solo si burbujeaba.
¿Si les daba la grura?
Exacto, exacto. No, no, si burbujeaba esta bolsa hecha de trigo, mi crack. Órale. Vas a decir, pues, qué payasada. Pero en 1963, investigadores del Instituto Nacional de la Salud confirmaron que tenía un 70% de efectividad.
No, qué payasada.
Así es. Que si no te alcanza, pues agarra una bolsa de trigo, pídele a tu chava. Y si por
dale mucha agua,
exacto,
o unas chelas,
es que está en barandales, en Barcelona.
Esos egipcios estaban en todo.
En
crack.
Todo.
O sea,
sí. Yo no tengo idea de cómo se les ocurrió, crack, esto. O sea, sí, no tengo. No sé qué.
¿Cómo llegas a eso, no?
No sé.
Seguramente los egipcios se estarían preguntando, no sé cómo se les ocurren tantas pendejadas a estos güeyes.
Claro, claro, ¿no? Claro.
Pero pues se ocurren,
¿no? Exacto.
Y es como lo mismo que nosotros nos cuestionamos de ellos.
Y mira, hay muchas religiones que tienen este tipo, bueno, religiones,
culturas.
Un par de culturas que tienen este tipo de repente de cosas, como por ejemplo los aztecas, ¿cómo sabían tanto de astronomía? Sí. O cómo crearon este calendario, o sea, no lo sé, pero el chiste es que estos güeyes, ¿te acuerdas que también fundaron la primer? Es que todo tiene sentido, mi crack, también fundaron la primer fábrica de cerveza.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
hacías eso, te hacías la prueba, o sea, seguramente agarraban la peda.
Claro.
Y luego había que hacerse las pruebas de embarazo.
¿Y qué les daban de tomar a las mujeres? ¿Para qué hicieran? Pues ahí está la fábrica. Pues,
claro.
Es lo que está accesible, ¿no? Y ahí no podían desperdiciar nada.
Pues ahí está. Entonces, para que sepan ustedes cuáles fueron las primeras pruebas de embarazo jamás registradas.
Es un buen dato para que se lo lleven a su comida familiar el domingo.
Exacto.
¿Tú sabías quiénes fueron los primeros en poner pruebas de embarazo? Y ahí...
Los antiguos
egipcios. Le sacan un quiñón al tío de...
de la reunión.
De ustedes.
Pues muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más de Histeriadores. Así pasaron las cosas. La neta, mi crack, nuevamente muchas felicidades. Qué chido que ya estamos de regreso. Disculpen ustedes, por favor, atropellada tercera temporada, pero ya nos estamos poniendo al tiro.
Eso llevamos diciendo como desde hace 6 capítulos.
Pero ya
lo vamos a lograr. Muchas gracias por escucharnos. Nos encanta hacer esto y divertirnos y que al mismo tiempo estén aprendiendo. Como siempre digo, crack, nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de Histeriadores, porque así pasaron las cosas.
¡Sabor!
¡Vámonos!
Damos por terminada la clase de hoy. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Histeriadores, donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas. Obama out.